Y, desde luego, como tema central, yo creo también la función que cumplen estas instituciones. Que diríamos, parafraseando a un jurista de finales del 18, se trataría de ver si a través de estas instituciones, el propósito o la función de estas instituciones es estimular la felicidad o evitar el mal. Y situándonos ya, diríamos, en términos más modernos, pues también casi podríamos decir ya no solo estimular la felicidad o evitar el mal, sino si también lo que se trata es que promueven el mal, como parece que algunos libros recientes, como el de Joseph Stiglitz, pues parecen plantear, ¿no? Bueno, además de las comunicaciones que tratan el tema central, se presentan otro conjunto de investigaciones que resultan relevantes y que aportan información muy interesante para el conocimiento de nuestro territorio. El primer conjunto de comunicaciones, que es el que vamos a abordar en la sesión de hoy por la mañana, estudia en profundidad las políticas demográficas, las políticas migratorias, ya no solo desde, diríamos, la óptica de la sociedad de llegada, sino también teniendo en cuenta la sociedad de partida, de manera que, de alguna manera, se trata de hacer una visión interrelacionada entre las condiciones de partida y las condiciones de llegada. Y en algunas de ellas veremos también cómo se trata de presentarnos, además de ese marco institucional, pues cómo eso influye en la decisión personal o en la estrategia doméstica de los grupos para emigrar, inmigrar o retornar. Bien, como saben, las normas del coloquio señalan que las comunicaciones no deben extenderse en su presentación más de 15 minutos. Por lo tanto, rogamos a todos los comunicantes que, diríamos, en atención a los que vienen detrás, pues se atengan a ese tiempo señalado, que en principio parece que es suficiente, puesto que de lo que se trata es de presentar las ideas nucleares y la contribución que esa comunicación o ese trabajo aporta. Como hoy por la mañana son bastante pocas las comunicaciones que tenemos, no vamos a realizar, si les parece, ningún descanso, sino tras la, diríamos, exposición de las intervenciones, pues podemos pasar a las intervenciones, preguntas, debate en torno a ellas para poder tener algo así como 20 minutos, 25 minutos en torno a estos trabajos que se nos han presentado.
El debate al final, después de las 3.
Sí, pero está bien.
Sí, déjalo claro.
Sí, sí. Bueno, me recomienda Josefina que deje claro, que es la cuestión, que después de las 3 exposiciones se pasará a las preguntas y debates sobre el conjunto de ellas. Por lo tanto, sin más, yo creo que doy paso a doña Josefina Domínguez Mujica, que nos va a hablar sobre Canarias y las políticas demográficas.
Muchas gracias, buenos días a todos. Para no perder ni un solo minuto de mi exposición, paso inmediatamente a señalar el guión de la exposición que va a orientar la defensa de una serie de ideas que voy a exponer aquí públicamente. En primer lugar, voy a hacer una pequeñísima alusión a lo que podríamos considerar definición, conceptos y marco teórico. Luego habrá un importante capítulo dedicado a las políticas demográficas que tienen que ver con el crecimiento natural de la población en España y Canarias. En un tercer apartado, lo referente a las políticas demográficas en relación con los procesos migratorios. Y, finalmente, las actuaciones propias de Canarias en materia de política demográfica, rastreando las que se pueden apreciar, las que se pueden identificar, y, finalmente, un capítulo breve de conclusiones. En primer lugar, en ese apartado de definición, conceptos y marco teórico, me gustaría señalar que por políticas de población debemos entender, como ahí se indica, un conjunto de medidas que pretenden influir en la tasa de crecimiento de la población, en las estructuras demográficas y también en la distribución geográfica. Hay numerosas escuelas de pensamiento en relación con esa intervención en materia demográfica y se plantea si es racional o no intervenir en materia de población. Se discute incluso si es ético o no intervenir en materia de población. Por tanto, este es un debate amplio en el que no voy a entrar siquiera, pero que de alguna manera condiciona el marco en el que se desarrollan las intervenciones también en materia demográfica. En cualquier caso, una mirada al presente nos permite apreciar que hay en la actualidad grandes disparidades en el conjunto de las políticas demográficas que se aplican en los distintos países de la Tierra y que vienen marcadas por ese grado de desarrollo de esos países. De manera que en el caso de los países menos desarrollados, las actuaciones son fundamentalmente en relación con el crecimiento de la población, que es lo que sigue preocupando, y también en relación con los grandes procesos migratorios campo-ciudad y con el gran crecimiento urbano que están afectándoles. Mientras que en el caso de los países desarrollados, fundamentalmente, como luego veremos, se produce una atención a la llamada política de las dos libertades en relación con el crecimiento demográfico, que luego caracterizaré, y luego preocupa fundamentalmente la inmigración exterior. Por tanto, la mayor parte de la carga legislativa está orientada a la regulación de los movimientos migratorios. En relación con el crecimiento natural de la población, es decir, con el crecimiento derivado de la propia vitalidad de la población, el que tiene que ver con la natalidad y con la mortalidad y que tiene un amplio número de actuaciones legislativas. En un repaso cronológico, en un repaso de carácter histórico, podríamos decir que pasamos de una etapa predominantemente poblacionista que se fue consolidando después de finalizada la Guerra Civil Española, que desarrolló la dictadura y que vinculaba el crecimiento de la población a la necesidad, como ahí se señala, de engrandecer, elevar y fortalecer la patria. Algunas normas que condicionan esas iniciativas fueron el Fuero de los Españoles del año 1945, donde ya el Estado reconocía y amparaba a la familia como una institución, protegía especialmente a las familias numerosas y declaraba que el matrimonio será uno e indisoluble. En esa misma línea de pensamiento ideológica, el Fuero del Trabajo institucionalizaba con el matrimonio una estricta división sexual entre el trabajo fuera del hogar que no se consideraba en el caso de la mujer casada. Estas medidas de carácter poblacionista y nacionalista, que podrían enumerarse muchísimas más, se prolongaron muy tardíamente en el tiempo, hasta bien entrada la década de los años 70, donde, pues para que ustedes vean, una ley del 19 de junio de 1971 todavía consolidaba los beneficios a la familia por una serie de cuestiones que ahí aparecen descritas, entre las que probablemente la más llamativa es la del premio a las familias numerosas, premios de natalidad y de promoción familiar como esta, que, bueno, de alguna manera recoge esta fotografía tomada por el diario de Las Palmas el 14 de marzo de 1973 del acto de entrega del Premio Nacional de Natalidad, concretamente a un matrimonio de ingenio que fue recibido por Franco en Madrid. Esta imagen, pues, intenta de alguna manera definir las actuaciones del régimen en esta materia que condicionaron, pues, la evolución, en cierto modo, de del crecimiento vegetativo en España y, lógicamente, también en Canarias. Además de la promoción a la familia, se adoptaron medidas en relación con el matrimonio, imposibilitando su disolución mediante el divorcio, regulando la edad del matrimonio de forma temprana, se vetaba el uso de procedimientos anticonceptivos y la política demográfica estaba claramente orientada por la doctrina católica. Ejemplos de ello son la encíclica Humanae Vitae de 1968 o un discurso, por ejemplo, de los que me resultaron más llamativos, pronunciados por Pablo VI al 12º Congreso de Juristas del año 1972. Sin embargo, tendríamos que decir que, contrastando esta política poblacionista y nacionalista con la evolución real de los índices de natalidad y también con la propia evolución del crecimiento vegetativo, a lo largo del periodo de análisis que corresponde a 1950 hasta 1980, se puede apreciar una tendencia clara a la disminución de las tasas de natalidad, tanto en el ámbito español como en el ámbito de la comunidad autónoma en Canarias, por lo cual también se recorta el crecimiento vegetativo, como se puede comprobar en estas dos gráficas de evolución. Ello viene a poner en tela de juicio la efectividad de las medidas adoptadas de carácter natalista y, sobre todo, viene a plantear una idea central de esta exposición, y es la de que la evolución económica y social tienen mucho más peso en la evolución de los índices demográficos que las propias medidas adoptadas. No obstante, también la situación de atraso, de extrema ruralidad en los años 50, favorable a un comportamiento demográfico natalista, condicionó unas tasas muy elevadas en el contexto europeo hasta prácticamente la década de los años 80. En los años 70, es decir, la transición democrática marca una nueva orientación en las políticas demográficas relacionadas con el crecimiento vegetativo. Se produce una reforma de la legislación familiar y del Código Civil. El principio de no discriminación por razón de sexo se convierte en un mandato constitucional y el Estatuto de los Trabajadores reconoció en el año 1980 la igualdad en el trabajo de hombres y mujeres. Luego, de todos es conocida, la Ley del Divorcio de 1981, la Ley del Aborto de 1985, pero al mismo tiempo se preocupa también el propio Estado, es su responsabilidad garantizar el progreso demográfico del Estado y de ahí que la preocupación por el descenso de la fecundidad lleve también a una reorientación de la política familiar. A eso es cuando yo hablo de la política de las dos libertades, que es lo propio en materia de crecimiento vegetativo de los países desarrollados. Es decir, tratar de garantizar que toda aquella mujer que no quiera tener hijos pueda hacerlo, pero también tratar de apoyar el crecimiento demográfico con una serie de medidas proclives a la evolución demográfica, simplemente, porque es la responsabilidad del propio Estado. Pues bien, en ese sentido, hay una libertad absoluta para limitar la descendencia, pero al mismo tiempo hay una reorientación de la política familiar con un incremento de prestaciones sociales, también una nueva tendencia con la protección al trabajo de la mujer, permisos laborales cada vez más largos para el cuidado de los niños, mejora del salario de sustitución percibido o mayor seguridad en la reincorporación al trabajo después de haber dado a luz. Paralelamente a todo esto, también ha mejorado la atención a la infancia con, entre otras medidas, la ampliación de la escolarización a edades más tempranas. En todo caso, en estos últimos años se advierte que ha habido una orientación, tanto por parte del Partido Popular, con un plan integral de apoyo a la familia, como una preocupación también del Partido Socialista Obrero Español en relación con el déficit de natalidad que llevó también a este último partido a plantear ya en un programa de gobierno un proyecto de bienestar de las familias en el año 2002. A partir del año 2005 se han formulado distintos debates, pero casi todos ellos en relación con la promoción de la fecundidad relacionan esa promoción de la fecundidad con políticas de igualdad, empleo y sobre todo algo que está de, podríamos decir, rabiosa actualidad, lo referente a la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, que en cierto modo también está latente en esa ley básica de protección a las personas dependientes que próximamente, precisamente el próximo jueves, creo que entrará a su debate en el Parlamento. En todo caso, es evidente que en los últimos años, como se puede apreciar ahí, esa preocupación por la fecundidad, orientando la política en todo ese sentido que yo he planteado, pues se justifica con esa información que ustedes tienen ahí. La tasa bruta de natalidad de la población española ha ido descendiendo en los últimos años hasta que se advierte tal vez una ligera tendencia a la inversión y la tasa de crecimiento natural se mantiene muy limitada, de manera que hoy nuestra tasa de natalidad y nuestra tasa de crecimiento natural son menores que la de la mayor parte de los países europeos de nuestro entorno. Sin embargo, desde mediados de la década de los 90, se advierte una tendencia al incremento ligero de las tasas de fecundidad. Ahí se puede ver fundamentalmente en el conjunto de España, donde hay un ligerísimo repunte desde mediados de los años 90 en las tasas de fecundidad. En Canarias, sin embargo, se mantienen todavía muy bajas. Parece que los indicadores del año 2004 ya inician también esa inflexión, pero en todo caso, todos los autores relacionan fundamentalmente ese incremento de la fecundidad, ese aumento del número de hijos por mujer, con el comportamiento de la población inmigrada más que con el comportamiento de la propia población autóctona. Pues bien, después de este rápido repaso, el repaso necesario a las políticas migratorias, la otra gran parcela de información que es conveniente analizar cuando se habla de políticas demográficas. En primer lugar, tendríamos que hablar de la importancia que adquiere la emigración exterior en la etapa de la dictadura. Por eso se produce una paulatina liberalización desde 1946 y eso inmediatamente da luego pie no solo a una postura de liberalizar, sino también de atender a la emigración exterior. Se constituye el Instituto Español de Migración y se crean una serie de convenios que hacen que podamos hablar de lo que se ha denominado la emigración asistida, es decir, una emigración velada, una emigración tutelada por el gobierno con una serie de acuerdos, de los cuales tienen ustedes aquí algunos ejemplos: el firmado entre España y la República Federal Alemana en el año 1960, otro programa de emigración asistida entre España y Australia, el convenio de emigración entre España y la República Argentina, otro convenio con Venezuela y dos leyes fundamentales de atención al régimen de la emigración, que fueron la de 1962 y 1971. Y hay que decir también que pese a toda esta tutela que intentó realizar el Estado de la emigración exterior, hubo también muchísima inmigración irregular a lo largo de todo ese periodo, pese a la normativa ingente en relación con el fomento de la migración regular. De esa forma, se puede entender esa situación con el paralelo de la evolución de los datos. Ahí tienen ustedes sintéticamente un cuadro donde se recoge el saldo migratorio en los distintos periodos y se aprecia claramente el cambio de signo en España y en Canarias, de donde pasamos de un predominio de la emigración frente a la inmigración, que demuestran esas cifras negativas, a un incremento notable de la inmigración sobre la emigración. En el caso de Canarias, la inversión de la corriente migratoria se produce antes, ya en los años 60 se aprecia que hay un saldo positivo porque el primer impacto del desarrollo turístico mejora las condiciones de vida y eso influye en un cambio de tendencia en la emigración histórica. Eso con respecto a los años de la dictadura. En la etapa final tenemos que tener en cuenta, aunque no puede ser asimilado exactamente con un proceso de inmigración exterior, porque se trataba de españoles, por tanto estaban contados entre los ciudadanos censados en España, pero así todo tiene mucha importancia para ciertas áreas, de lo cual se nos va a hablar probablemente luego en una comunicación, el proceso de repatriación a consecuencia del fenómeno de la descolonización, del protectorado de Marruecos desde 1956 en adelante, de Guinea Ecuatorial, que tuvo lugar en el año 68, aunque el gran proceso de repatriación se produce el año 69, de Ifni del año 69 y del antiguo Sáhara Español a partir de 1970, en el año 1975. Y con ese cierre de los años de la dictadura tenemos que atender luego a una política migratoria de otro signo, que es la política migratoria preocupada por la inmigración exterior. La primera norma viene dada por la necesidad de armonizar nuestra legislación al contexto europeo. Por eso es precisamente del año 1985, porque, como ustedes saben, el 1 de enero de 1986 ingresa España en la Unión Europea y era un requisito previo la promulgación de una ley de extranjería. Por tanto, la primera ley, la del año 1985, tiene esta justificación. El predominio de la inmigración irregular hace que el gobierno en el año 1991 acuerde un proceso extraordinario de regularización y luego ya en el año 96 sale a la luz una nueva ley, un real decreto sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que da pie a otro proceso de regularización y que sobre todo tiene importancia porque instituye lo que son los contingentes de permiso de trabajo, es decir, los cupos que anualmente concede el gobierno a inmigrantes que quieran radicarse en España. Con posterioridad, el año 2000, sale una nueva ley de extranjería, modificada pocos meses después, y que dio lugar a un proceso extraordinario de regularización y a la revisión de ese proceso pocos meses después. Así como un reglamento en el año 2001, que de nuevo permitió otro proceso de regularización por reagrupación familiar o motivos humanitarios o de arraigo, y luego también tiene mucha incidencia en el año 2001 la modificación del Código Civil que permitió recuperar la nacionalidad española para descendientes de españoles emigrados. Por otra parte, en los últimos años, la firma de convenios con algunos países para que entre esos países, entre los ciudadanos de esos países, gire la totalidad del contingente ha hecho que España, bueno, pues haya firmado esos acuerdos con Bulgaria, Polonia, Rumanía, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Marruecos. Por otra parte, también ha tenido impacto importante en la política de inmigración exterior la exigencia de visados de entrada, que antes no se pedía a ciudadanos de determinadas procedencias como los colombianos. La entrada en vigor de esas visas de entrada pues cambia de alguna manera la corriente a partir del 1 de enero de 2002 de Ecuador, y se habla de que el 1 de enero de 2007 entrará en vigor también la exigencia de entrada para los ciudadanos bolivianos, que han sido una de las corrientes más intensas de este año, el anterior y el otro. Por otra parte, el tan cacareado proceso de normalización que adoptó el Gobierno del Estado en el año 2004 y que tuvo efectividad entre el 7 de febrero y el 7 de mayo, y luego la firma de convenios de repatriación con varios países. Queda todo un capítulo específico, pero ya se ha agotado el tiempo. Yo quiero pasar entonces a las conclusiones. Siento haberme extendido, lo que pasa es que es un aparato legislativo tan amplio que me resulta difícil condensarlo más, pero quedan solo unas diapositivas en relación con qué actuaciones concretas al margen del Estado ha tenido el Gobierno de Canarias en materia demográfica. Y las únicas son de atención a la emigración de retorno, legislación propia en este sentido, y algo, pero muy poco, en relación con el fomento de la movilidad interinsular. Y por último, las conclusiones, como dije, no se aprecia una importante relación de causa-efecto entre las políticas de población y los comportamientos demográficos. Las políticas de población suelen adoptarse con cierto retraso con respecto a los fenómenos demográficos. En España y Canarias la evolución demográfica condiciona más los propios comportamientos demográficos que las políticas de población. Y, finalmente, las actuaciones demográficas más trascendentes suelen ser las de carácter transversal. Es decir, es probable que una mejor política de viviendas llevara a más mujeres a tener más hijos más que una política demográfica. Y, finalmente, con esto acabo y siento si me he excedido un poquito en el tiempo. Gracias.
Gracias, Cristina.